Vitaminado y con fuerzas llega. Dice que se ha comido un donut, así que viene con energía la tertulia del Contrapunto este martes. Román Piña Homs, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta semana. Nuevamente, Joan Fageda.
Buen día, ¿qué tal?
Manuel Pelarda.
Buen día.
Y nuestra dama, Merced Trullols, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Nos despedíamos con una porra, no de estas que se comen tampoco, de estas que se hacen a veces, apuestas, en este caso electoral. Y el resultado, pues no lo acertó nadie, si bien Manuel Pelarda se acercó mucho más que el CIS. Y bueno, digo no lo acertó nadie o lo acertasteis todos, porque el que se mojó, el que dio cifras, fue él, el votante confeso de Podemos, que clavó el resultado de su partido, de Pablo Iglesias, que se acercó mucho al resultado de Más Madrid, 22 escaños nos dijo, 62 nos dijo del Partido Popular, así que muy cerca de los 65 logrados por Ayuso. Hablaba de Sosito, que Sosito iba a conseguir entre 29 y 30 escaños, y ahí es donde tropezó, porque el Partido Socialista quedó muy lejos de esa presencia en la Asamblea de Madrid. En cambio, con Vox hizo una horquilla y se quedó con la parte superior de estas cifras, dijo entre 11 y 13, así que también acertó en el caso de Rocío Monasterio y los suyos, y con Ciudadanos dijo que quedaba fuera de la Asamblea. El resto dijisteis PP y Vox suman, y es correcto.
Vamos a ver.
Claro. Podemos ahorrar el CIS, definitivamente.
¿No? A ver, si nosotros dijimos correcto, porque es más correcto, él.
Domina la tertulia.
Sin hacer encuestas. El pastón que cuesta. La dice, ¿eh? Así, es decir, a ver, un elemento también hubiera podido ser muy diferente. Ciudadanos, si no hubiera habido este incremento importante de votantes, hubiera salido.
Pero ahora quédate con la parte que has acertado. Lo que has fallado es el PSOE. Nadie preveía un batacazo tan
importante. ¿A quién ha ganado la encuesta? Soy yo.
No, sí. Yo.
No, a ver, yo le dije que era Sosito.
Yo,
es decir, lo que también lo digo, yo no creía que el Sosito perdiera por su derecha y por su izquierda.
Gabilondo, que perdió por todos lados.
12.
¿Pero a quién llama Sosito? ¿Al vociferante aquel de
no, Podemos? No, que eso es.
Sosito es
Ángel Gabilondo.
Es Gabilondo. Claro, viejo profesor, es un Sosito, ¿eh? Lo importante es ser un sindicalista o un docochalado.
A ver, el Sosito...
El Sosito, mira.
Cuidado, son palabras suyas, ¿eh? Yo solo copio lo que él dijo.
Ya.
Y lo dijo
Se presentó así en las elecciones.
Se presentó a los Sositos. ¿Qué quiere que le diga?
Sí que lo dijo.
Gran caballero, ¿eh? Está bien.
Y el resultado, es decir... que no agarra ni el votante de izquierdas, que perdió 7 por la izquierda y perdió 5 por la derecha. Y esto es así. Es decir, y si alguien...
Yo creo que ha sido un acontecimiento único. Lamento decirlo, pero el PP nunca volverá a ganar votos de socialistas, votos de estos centristas.
Depende, si cambian al que está de frente, sí.
Y de los no votantes hasta ahora, incluso que han ido a votar. El PP ha tenido una cifra histórica.
El PP no, Ayuso.
Ayuso, tienes razón.
Yo quiero explicar.
Estoy de acuerdo. Aceptado.
Es decir, yo cuando estaba viendo la tele, cuando salió Casado, Ayuso y compañía en el balcón de Génova 13, a la única que vitorearon fuerte, Ayuso, y Casado hablaba, y la gente, Ayuso.
Sí, totalmente.
Que... Claro, porque Ayuso era Ayuso, se votaba ella.
Ahora ya ha nacido incluso el término ayusismo.
Yo digo que sin tanta matemática y tanta historia, hay una cuestión totalmente sensible que es normal. Si sabía, yo veía clarísimo que ganaría esta mujer. ¿Por qué? Porque todo el mundo le insultaba. Claro. Entonces, claro.
No, ya está bien.
La reacción que tiene el ciudadano es cuando ves que te estás cargando, diciendo de todo, el presidente Sánchez, el otro, contra esta mujer, pues esa mujer...
Se podría aplicar, perdón.
¿Tú cuando amas a una mujer la insultas también?
Nunca.
Se podría aplicar a Pablo Iglesias, que de hecho se despidió de la política asegurando que había sido un chivo expiatorio y que se considera el blanco de todas las críticas.
Esto fue después. Pero antes se cargó todos ellos, todos. todos, los socialistas, los Podemos, todo el mundo contra, Ayuso, diciendo barbaridades de ella.
O sea, que consideras como Manuel que las elecciones, la que arrasa es Ayuso, no tanto el Partido Popular.
Por supuesto, pero arrasa precisamente porque lo único que ha hecho es echar realmente fuego ardiendo maravilloso hacia esta señora, precisamente porque los contrincantes suyos lo estaban criticando.
Y en el Partido Popular,
y la gente reacciona.
¿Se ha desatado la euforia? ¿Cuál es la sensación?
Claro,
ahora?
Es lógico. Cuando sale un líder, y esta chica ha demostrado que es líder, pues el partido pues se cuelga el líder, como es lógico. Esto es muy importante. Cuando una persona logra conseguir esta confluencia entre votante y tú, es algo, yo lo viví un par de veces este tema, es increíble, es algo que cuando la gente se siente verdaderamente representada, cuando ganas por mayoría absoluta y esto, es algo realmente muy importante. Y esta mujer, evidentemente, ha demostrado que es una líder, y evidentemente el partido también intentará por todos los medios conseguir que arrastre al PP.
Y Armengol es la cara opuesta, porque Ayuso ha ganado diciendo que a la madrileña, levantando muchas restricciones. Aquí la presidenta ha optado por todo lo contrario, con las cifras más bajas, las segundas más bajas de todo el país, ha seguido con el toque de queda, ha continuado con las restricciones, e incluso ayer el conseller Iago Negueruela, sin citarla, siguió con lo que decías tú, Mercé, siguió hablando de que si no han puesto el semáforo verde desde el Reino Unido, el gobierno británico no ha dicho que los turistas de su país pueden venir a Baleares a disfrutar del sol, de la playa, de lo que quieran, en Mallorca, en Ibiza, en Menorca o en Formentera, ha sido por culpa de otras regiones, ya lo digo específicamente a Madrid y al País Vasco.
Claro, esto es lo que hay. Es decir, es lo que sucede es que, por ejemplo, pues Sánchez, además, se ha lavado las manos casi siempre ya últimamente, ¿no? Del momento en que él dijo, bueno, que cada autonomía haga lo que quiera.
Sí, ayer por primera vez también valoró los resultados, casi una semana después del 4M, escondido hasta entonces.
Sí, sí, claro, pero bueno, esto es lo que es. Que y sin mojo. Embargo, nadie tiene...
Ha dicho que no eran tan malos, ¿verdad?
¿Quién es?
Sánchez ha dicho que no eran tan malos los resultados, ¿no?
Y que la izquierda volverá.
Quiero esperar.
Pero, a ver, lo del Reino Unido. Yo creo que los que hacen un análisis de lo que dice el Reino Unido se equivocan de un elemento muy importante. ¿Cuál es? Es que el Reino Unido permite hacer la trampa. ¿Cuál es la trampa? Que abre, le pone el semáforo verde a Portugal y a Gibraltar. Por lo cual, los vuelos se han multiplicado por 10, los vuelos de Gran Bretaña hacia Gibraltar, y en Gibraltar lo que cogerán, lo que tengan coche esto, y se irán a Málaga y compañía.
Lo que a Baleares no llegarán.
Pero cuidado.
El coche no.
A pie. En el coche. Es decir, el elemento no es lo que hoy los semáforos verdes. Aquí todo el mundo se va a intentar justificar, porque también hemos de ver qué dice Alemania. El Reino Unido tiene un problema, que es que está fuera del Brexit y tiene que seguir con una política de que ellos son los más mejores y el resto no son. ¿Qué ha pasado en el Reino Unido ahora, en estos días, con Escocia? Tiene un gran problema.
Ahora pendientes del semáforo, a ver si levantan. Es decir, con el semáforo, sin el verde, tienen que guardar cuarentena.
Europa,
no va a venir nada.
Europa tiene un problema. Que es
bueno,
que a fecha de...
El mundo tiene
un problema. No. Europa tiene un problema. Y no es el mundo. Empecemos a centrarlo. Que es que a fecha de hoy se había comprometido la Comisión Europea a tener el pasaporte COVID. ¿Os acordáis? Y no lo tiene. Alemania ha tenido que adelantarse y decir que sus ciudadanos que estén vacunados podrán salir cuando vuelvan sin ningún tipo de restricción. Y este es el problema. Es decir, cuando desde la Unión, que es la que marca pautas referente al carnet COVID, al pasaporte COVID, o lo que tenga que hacer, no coge las riendas, igual, por ejemplo, con las ayudas. Es decir, más lento imposible, mientras el Estados Unidos, el presidente actual, abre la caja de los recursos, la Unión Europea no.
Pero tú me vas entonces por elevación, ¿no? O sea, Iago Negueruela apunta a Madrid, tú apuntas a la Unión Europea. Pero aquí responsabilidades hay en Baleares, hay en el gobierno central.
Vamos a ver, un dato, lo acabo de leer, ¿no? Viajes Barceló, o perdón, Hoteles Barceló, abren todos los hoteles hasta a principios de junio. ¿Qué significa esto?
Pues que estás hablando de tu teléfono, esto es lo que significa. Mira,
¿qué pues significa que ya tiene apalabrado, ya tiene reservas para cubrir los hoteles que va a abrir.
No es así. Exactamente así.
Bueno,
no,
esto es
así. Sí, es así.
No, es así.
Sí, te gusta o no te gusta así. Pero alguien se cree...
Oye, pero tú tienes que saberlo todo,
no,
¿o qué?
No, no sé lo todo. Pero alguien se cree que va...
¿Alguien se cree que...?
¿Me dejas hablar o hablas tú?
Por favor, yo no he dicho nada.
No, pero mira, no hay ningún hotelero que se le ocurra hacer lo que hizo el año pasado. Comprar productos y tener que darlos al banco de alimentos. Y lo que hacen es, en función... De las reservas, irá comprando, irá abriendo.
No, esto no. Bueno, vale, pues sí, pues ya, pues mira, han abierto, abrieron en Pascua y tuvieron que cerrar perdiéndolo todo, ¿eh? Vale. Los hoteleros están
abriendo. ¿Cuatro?
Oye, el problema no es este. Ellos quieren abrir porque quieren llenar. Pero eso no es el problema, es el tour operador, hijo mío, el tour operador. El tour operador le vende al hotelero y le dice, vamos a llenarte el hotel. Y el tío abre. Lo que no sabe nadie es si realmente el cliente va a venir o no. Y eso es el dilema. Te pueden decir desde el tour operador que te van a llenar el hotel todo el año y no llenártelo. Porque el que decide es el interesado.
No, pero Mercedes, normalmente cuando el tour operador le dice al hotelero que le va a llenar el hotel, ¿sí? Normalmente lo llena.
Así, ¿eh? Pues por Pascua no pasó.
Depende
esto, ¿eh?
También de los tour operadores, hay más serios y menos serios.
A ver, en Pascua abrieron y tuvieron que cerrar a la semana o a los 15 días. Sí,
pero me he referido a Hoteles Barceló, que no abrió en Pascua.
Ya está, pues
yo, Hoteles Barceló, que lo tenía todo cerrado, ya. Acaba de decir que a partir de junio los hoteles abiertos. ¿Qué interpretación hacemos esto? Supongo que en positivo.
Claro, es decir, pero es así.
Pero tú estás hablando de junio ya.
¿Eh? Junio.
Pero es así.
Junio está al caer, ¿eh?
Sí, pues quedan menos tres semanas.
Claro.
Es decir, es que si no hay la temporada, adiós, ¿eh?
Claro. ¿Qué pasa? Que en estos momentos mandan un mensaje. El mensaje de tranquilidad. Y el mensaje que tiene que ser... Siempre hemos hablado de el tema de posibilidad de mandar mensajes en positivo. Y cuando un hotelero, conjuntamente con los tours operadores, cierran paquetes, es porque saben.
¿Y qué os parece el viaje de la presidenta Armengol a Alemania? Bueno, leíamos un titular triunfalista, diría yo, casi podría haber sido propuesto desde el consulado de la MA. El gobierno viaja a Berlín para salvar el turismo de cara al verano, el turismo alemán de cara al verano. La presidenta Armengol y el consejero Iago Negreruela se reunirán con la patronal de los turoperadores germanos de RV, el grupo turístico TUI, son algunos de los encuentros previstos en esta jornada y decíamos también algunas entrevistas al diario sensacionalista alemán Bild. Veremos a ver por dónde le salen, aunque yo creo que le van a preguntar más por Ayuso y por las restricciones de aquí, por lo que decía antes, por la contraposición de unos de otros. Las cifras son muy buenas, con esas cifras se presentan en Berlín. Podemos hablar ya de la temporada turística, hasta qué punto esta visita puede ser.
Yo quisiera importante. Saber la cantidad de cervezas que llegará a beberse el Armengol.
El turismo alemán siempre es una garantía para Mallorca, sí. Normalmente. Yo en 12 años que estuve... que iba siempre a la feria de Berlín, yo cada año pues comía con los turoperadores, con tú y todos los y siempre el turismo alemán es muy fiel a Mallorca.
Pero está muy bien además
también,
que
pero
está muy bien además que Armengol tome, digamos, que la iniciativa y se vaya hacia allá, espero aquí, no, yo me voy para allá. Y recojo la posible cosecha. Y está muy bien,
naturalmente,
es un tanto.
Es que,
cervezas o no, es un tanto que ya se apunta.
A ver, Cataluña toda la vida tuvo sus pequeñas como embajaditas o consulados en los sitios realmente, claro. ¿Para qué? Para estar trabajando el turismo todo el año. Nosotros para nada, esta historia, ¿eh? incluso ni idiomas ni nada, aquí nadie sabe.
Estamos en las grandes,
entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que lo normal es que tengamos en cada lugar donde recibimos turistas haya constantemente, no es que no tiene por qué vivir en el país, pero constantemente teniendo visitas de contacto, de amistad, de cosa, y no simplemente ahora que viene la temporada va todo el equipo. ¿Y
pero Mercè, es que no lo habíamos necesitado, no sé los catalanes si lo necesitaban, pero nosotros no.
Bueno, normalmente no. Sí se acudía a ferias, sí había,
claro, ferias
de promoción.
Pero, sí, pero se trata de la simpatía, Cataluña, que puedas tener y el cambio que puedas dar, es decir, la empatía con ellos, ¿no? Uh-huh. Y no simplemente, no, nosotros juramos que no, que Mallorca se está estupendamente, no, es la empatía. Bueno,
además les
no
anuncia
la
que hay una póliza de seguro de repatriación que el gobierno correrá a cargo de la repatriación en el caso de resultar contagiados aquí en Baleares.
Si vendemos que las embajadas creadas por el secesionismo catalán era para atraer...
No, nada.
Por eso, cuidado, porque en estos momentos quiero recordar informes que le está pidiendo.
No, hoy Manuel no quiere hacer pinza con Mercè, ¿eh?
Hoy la ha tomado con ella.
Pero el tema ahora está contigo, Román. Está ahí contra
no
Mercè.
Es que estamos en contrapunto y ya.
Ahora, me ha costado 4 donuts,
Y es así, es decir, nos puede gustar más o nos puede gustar. Pero las embajadas creadas por Cataluña eran para realzar el independentismo y no para traer...
Volvemos a Baleares.
Nuestra
embajadora, otra cuestión es que Francina Armengol haya tenido que escoger precisamente un martes, decíamos, y escuchamos la opinión a este respecto de Alejandro Sanz, su columna en Es la Mañana de Baleares, precisamente un martes, cuando hay sesión en el Parlamento, sesión de control al gobierno, cuando podría responder, tendría que haber respondido a las preguntas de la oposición sobre las medidas adoptadas e incluso quizás sobre el resultado electoral, la debacle de su partido en Madrid. Pero Francina Armengol ha escogido precisamente el martes para viajar a Alemania. Pero seguimos en esta tertulia del contrapunto con Mercè Trullols, Manuel Pelarda, Román Piñaoms y Joan Fageda. Cambiamos de tercio, hablamos de las carreteras, de esas polémicas ampliaciones de vía de las que hemos hablado en otras ocasiones y que han movilizado a muchísimas personas. En el caso del desdoblamiento de la autopista en Campos o de la carretera de Llucmajor a Campos, Campos de Llucmajor, hay quienes hablan de una auténtica autopista, consiguieron los contrarios al ensanchamiento de la vía la promesa de que no fuera tan grande, de que se le añadieran pocos metros. Al final, lo único que ha recortado el gobierno de los 9 metros que les prometieron, 1. Fue un engaño a la gente, ya que técnicamente no era posible, y se anunció para calmar la protesta, dicen desde la oposición, y los ecologistas acusan al Consejo Insular de Mallorca de mentirles y estafarles.
Es decir, a ver, quien veíamos, yo visité, y cuando me decían que habían de quitar 8 metros, yo dije, aquí no se quitan 8 metros, porque ya está, la tierra revuelta. Es que no lo ha pensado. No. Aquí, ¿cuántos se quitará? Muy pocos. Esto es una autopista como la copa de un pino y tendrá las medidas que correspondan en función de lo que vemos.
Ellos anunciaron que pasaría de 54 a 45 metros de ancho la calzada y al final lo único que han hecho ha sido estrechar la mediana, que sí, pero, en vez de ser de 3 pasa a ser de 2 metros. Entonces, lo que iban a ser 9 metros menos de ancho ha quedado en 1 metro menos. Pero lo que decía, y escuchamos a Manuel Pelarda y seguimos con más opiniones de la mesa, consiguieron calmarles, que terminaran las protestas, porque además coincidía, recuerdo, con la cita electoral, con el momento de votar.
Sí, pero bueno, es esto, es decir, cuando alguien y ellos visitaban el GOP, te referí de no sé quién más, visitaba cada semana las obras y a mí me harán creer que no veían a lo mejor no eran de matemáticas.
Bueno, yo no voy cada día a Campos, no, es lógico, pero yo voy casi cada día, no cada día pero casi, de Palma a Esporlas, de Esporlas a Palma. Ha habido un follón tremendo con el ayuntamiento, los de establiments, vecinos de establiments, manifestándose en contra de que el ayuntamiento haga una cosa tan beneficiosa para ellos como era una
poner
una cera, ¿eh? Una cera.
Sí, bien. Sí, sí.
A nosotros, los que venimos de Esporas o de Bañalufar, nos tiene sin cuidado la cera de los vecinos de nos tiene sin cuidado. Y naturalmente no nos hemos manifestado. Pero que se manifiesten ellos, que son los principales beneficiarios, no lo entiendo.
Bueno, esto también es curioso, y le preguntamos a nuestro alcalde aquí presente, a Joan Fageda, porque decía el actual José Ila que esto viene de muy atrás, los vecinos quieren más seguridad en la vía, paradójicamente la acera se la proporcionaría, pero a su vez no quieren que se les expropien a los afectados, a los que tienen propiedades que pasan junto a la carretera, que les expropien los terrenos necesarios. Y decía el alcalde, bueno, esto hace 20 años que es un problema, si no les va bien, si no les gusta, guardamos el proyecto en un
cajón.
Claro,
sí. Tienes razón.
Y ya está.
Claro.
Bueno, es la solución que no es solución.
Exacto.
Es una contestación para salir del problema.
Y
pero
ya,
claro,
ya
hay que coger el problema por los cuernos, como un toro. Y entonces lo que hay que hacer es, sobre todo, evidentemente, tener un proyecto muy bien realizado por parte de los técnicos y la posibilidad que den legalmente de poder hacer las correspondientes expropiaciones en su día, si es que se pueden hacer, porque a veces sí. No se pueden hacer.
Yo creo...
Hay que estudiarlo, cada tema es y no es fácil.
No,
es fácil.
Hay que
entonces,
estudiarlo.
Lo fácil es decir...
Claro, lo fácil es decir lo que ha
dicho. Funciones.
Al ciudadano lo
pero,
que
pero
le...
Pero decirlo, le... Yo es que lo que me sorprende es que lo diga abiertamente, ¿no? Lo guardamos en un cajón y nos olvidamos
sí,
del problema.
Sí, ya, pero pues eso es genial ese señorito, ¿eh? Bueno, aparte de esto, yo lo que creo realmente que la ciudadanía lo que está viendo es que se están haciendo obras o no obras o cosas, pero puramente, exclusivamente, sin contar con el ciudadano. Será bueno para él. Ah, bueno, esto lo dice quién. Entonces, lo necesario es que se lo expliquen al ciudadano, que le digan lo bueno que va a ser y que sea un técnico, que no sea un alcalde, que a lo mejor no sabe nada de carreteras, nada de cómo construir. Entonces, eso es como un atropello. O sea, va y digo, bueno, pues hoy, ahora vamos a cambiar los semáforos y los pondremos de otro color. Ya está. Y lo dice quién, el alcalde.
Hay otro proyecto del pacto en Cort de Nureduna, de peatonizar
la
vía. Dicen que va a tener una incidencia en el tráfico enorme, que va a aumentar el tráfico sobre la calle Aragón de forma notable. Desde la MT quieren poder seguir, que sigan pasando por ahí los autobuses. Y muy significativo, también curioso, lo que ha dicho la presidenta de ARCA, la que te ha precedido años después en el cargo, precisamente, Mercé, Ángeles Fermoselle. El pacto aprobó el proyecto de peatonización de Nureduna 28 días antes de tener el informe de movilidad. Estamos en eso. O sea, se piden los informes, pero luego se hace lo que se quiere, pero pues, si no dicen lo que se espera, ¿no?
Pero esto es lo que hay que tratar de arreglar las cosas y que realmente el ciudadano sepa lo que se va a hacer. Incluso, evidentemente, siempre habrá los que están a favor y los que están en contra.
¿Pero para qué se pide un informe técnico si ya se tiene la decisión tomada?
Bueno, para cumplir con el requisito.
Bueno, con el requisito.
Pero luego, claro, si tú no le haces caso al informe, ¿para qué lo haces?
Bien, la cuestión es que a este ayuntamiento la ciudadanía se lo hará pagar caro por la inutilidad, absolutamente inutilidad. Aquello de tonto, 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 pues tontos, tontos, tontos. Y esto se paga. Ya lo veremos pronto.
No, sí, yo lo sé, se está viendo ya. O sea,
yo creo que hemos visto el rechazo ciudadano a la peatonización de calles. La penúltima fue la de aquí delante, la de
Blanquerna.
Y la antepenúltima fue, ¿cuál fue?
Y la primera fue la calle OMS.
No, Fábrica.
Blanquerna.
La calle OMS fue
Blanquerna.
Gordísima.
Blanquerna. Velázquez.
O Velázquez.
Que es que no me lo acordamos. Y después el rechazo que había... coincidiendo el tiempo, no nos acordamos la calle Los Olmos, la calle San Miguel, la calle Sindicato, la Jaime II. Es decir, el año pasado, ¿os acordáis cuando había las restricciones o hace dos años en que los coches no podían circular por el centro de Palma?
Claro, han dejado muerto el centro de Palma.
El tema que hay es que los propios ciudadanos que vivían en el entorno exigían todo esto. El gobierno, los gobiernos municipales, guste o no guste, tienen la obligación de gobernar, porque este no es un país de referéndum tras referéndum tras referéndum. ¿Por qué? Porque la gente al final se ve el resultado. Y el resultado en las anteriores elecciones se vio cristalizado por el tema de Blanquerna y el tema de Cari Velázquez. No, después de las críticas, cuando se puso en marcha, no hubo críticas. Mira, yo, si alguien he visto a un alcalde que se le ha criticado más que nadie por todas las patronales de comercio, fue a Fajeda. Fajeda, lo pusieron de ojo a perejil. Yo no he visto jamás, jamás en mi vida, que unas patronales convoquen una huelga general contra un alcalde por una decisión que hoy todo el mundo aplaude. ¿O no?
Sí, señor.
Corte Inglés.
No me acuerdo de esto.
Corte
¿qué
Inglés.
Era?
Sí. ¿Qué era? El Corte Inglés.
¿Qué fue esto?
El Corte Inglés.
La apertura del Corte
ya,
Inglés.
Ya venía de la legislatura anterior.
Y claro, le decían, y yo como tengo muy buena memoria, decían que había condenado aquella zona a la muerte. Sí. Y hoy aquella zona es la zona que dio más vida. Sí. Por tanto, la ciudadanía un día blanco, el día siguiente...
Y quien autorizó esto, además, fue Ramón Aguirre, no fuiste tú.
De hecho, en este tiempo de pandemia, pedían los pequeños comerciantes de la calle Aragón que reabrieran los grandes almacenes porque eran foco de atracción, traían a clientes a sus propios comercios.
Las incoherencias...
Se pagan, ya lo verás.
Claro, esto pasó, y pasó lo mismo en FAN, que nos acordamos que quien potenció FAN, nadie de la patronal se quejó. Nadie de la patronal.
Siempre es un placer compartir Tertulia del Contrapunto, aprender con nuestros tertulianos. Muchísimas gracias, Manuel Pelarda, Román Piñaoms, Joan Fajeda, gracias. Y Mercè Trullols.
Adeu.
Hasta la próxima.
Buen día.
Muy bien.